O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 2 menos 10. Es tiempo ahora para la información más cercana en la provincia de Alicante. Mira, hoy me voy a centrar en una tesis de la Universidad de Alicante que alerta sobre los peligros de la automedicación en la sociedad digital. Hombre, estoy seguro que tienes alguna red social, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y seguro que dedicas tiempo a fisgonear el contenido que allí cuelgan influencers. Los hay de todo tipo, ¿eh? Hay quien habla de moda, de cosmética, de motor, de juegos, de gastronomía, pero también los hay que hablan de medicamentos, productos que, pues, por ejemplo, a ellos les ha ido bien en alguna ocasión.
Os digo que a mí con esta se me fue en 2 días la infección.
Heridosis por esta marca de salud, ¿verdad?
Muy bien, esto para mí que me han salido muy bien.
Yo se lo aconsejo igual que se lo aconsejo a una amiga. Oye, prueba esto. Ya está, en plan, no estás atacando a nadie ni estás obligando a nadie a que lo use.
Hombre, al principio pues eran casos puntuales, pero cada vez vemos más a estos influencers recomendando este tipo de productos. El problema llega porque estos productos, algunos pues pueden contener antibióticos y otros pues mal utilizados pueden ser perjudiciales, por ejemplo, para la salud. Ahora una vez más y a través de una tesis, como te digo, de la profesora del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, Ana Ibáñez, pues se pone el foco en la tendencia al alza de este tipo de contenidos que puede llevar serios riesgos para la salud pública, ¿eh? Querida Ana Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Denis, ¿qué tal?
Oye, cada vez, es verdad que consumimos mucho contenido a través de las redes sociales, que vemos mucho reel, mucho story, y hay mucho influencer también con este tipo de contenidos que puede ser muy perjudicial, porque hablamos de medicamentos, pero sobre todo de automedicación.
Sí. A ver, yo en primer lugar quisiera distinguir, porque hay influencers que son profesionales de la salud que están acreditados para de alguna manera aconsejar sobre el uso de medicamentos y que normalmente lo hacen con responsabilidad. Ahora bien, hay un montón de influencers, incluso pacientes, que no necesitan tener una gran masa social que les siga, pero que les ha ido bien, como tú decías, un tratamiento y se los recomiendan a sus amigos, probablemente personas que tienen los mismos problemas de salud que ellos. Con lo cual, el principal problema que hay en esta cuestión, y es lo que se pone de manifiesto en la tesis, es la confianza. La confianza que ha pasado de un profesional de la salud a alguien que sin conocimientos previos sobre medicina y sobre tratamientos farmacológicos recomienda algo que a él le ha ido bien, lo que nos hace banalizar la propia enfermedad y el propio conocimiento científico que hay detrás de la de la prescripción de un fármaco para tratar una determinada patología, que no a todo el mundo le vale y no es lo mismo, no es receta para todos.
Es verdad que hay veces que detrás hay una remuneración económica y en otros aspectos hay una recomendación, ¿no?, por parte del influencer, porque como bien dices, oye, pues expone que a ella o a él le ha ido bien y por eso se lo recomienda, por ejemplo, a otras personas. Estamos verdaderamente en una sociedad donde consultamos mucho a través de las redes sociales, a través de internet, hay una sobreinformación, ¿no? Y también desinformación. Sí. Fíjate, estamos en una era donde tenemos muchísima información, pero a la vez muchas veces estamos desinformados.
Justo eso es lo que analiza la tesis. Es decir, hemos pasado 10 años a cambiar el modelo comunicativo social. Hay un cambio de paradigma en el que antes pues había una serie de líderes de opinión, prescriptores formales que tenían un conocimiento y una deontología profesional seria, por la cual informaban con rigor, y hemos pasado, especialmente a partir de la pandemia, a una situación de infodemia, que es una pandemia informativa y está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como tal, y que no solamente tiene riesgos para la salud informativa de las personas, sino para su propia salud física. Es decir, cuando tú te enfrentas a un volumen de información, una masificación informativa, en la que no sabes por tu propio... La información sobre la salud tiene un alto componente científico y no todo el mundo está preparado para conocer o interpretar correctamente esa información por falta de conocimiento sobre el tema, porque no todos tenemos que ser expertos en medicina ni ser ni tener un doctorado en determinadas cosas para entender las cosas. Es decir, hay gente que acreditadamente en la red cuelga cosas que son serias, y gente que conspira contra la propia ciencia, gente que, como decía, recomienda cosas porque a mí me ha ido bien sin mirar las consecuencias, etcétera. Entonces, lo que la tesis aboga es por un rigor científico, por una responsabilidad en la comunicación dentro del sector farmacéutico que implica a todos los agentes implicados. Es decir, desde las autoridades gubernamentales que tienen que legislar, porque aquí lo que comentas también tiene un grave problema de actualización legal en lo que son las leyes del medicamento, porque estamos con leyes de la transición. Y la sociedad ha evolucionado de una manera que esas leyes ya no sirven para vigilar lo que antes era publicidad, que obliga a distinguirse de información y que prohíbe ciertas prácticas como la que tú comentabas antes, ¿no? Esa práctica de recomendar algo que me ha ido bien a mí, eso está prohibido. Nadie puede recomendar un medicamento, ni siquiera un médico. Pero como en la red todo vale, y no tenemos mecanismos de vigilancia ni tenemos mecanismos que permitan controlar lo que se está diciendo en tiempo real, quizá los algoritmos nuevos y la inteligencia artificial sirva para esto.
Claro, eso te iba a decir.
Hoy por hoy, No existe la ley que prohíba eso.
Mira, al principio es verdad, bueno, hace ya muchos años, uno cuando tenía un problema acudía al médico o siempre estaban los familiares, ¿no? Después apareció Internet, consultamos a través de Google, después aparecieron las redes sociales, consultamos a los influencers, pero ahora estamos en la era del chat GPT, de los chatbots. También podemos decir que es un cierto peligro hacer una consulta a los algoritmos.
Claro, tú te metes en la inteligencia artificial y dices, hazme una dieta hipocalórica para 3 semanas, no sé qué. Y tú se la pides y el ChatGPT te la hace, ¿no? Y tú te la crees porque te lo está dando la inteligencia artificial, que es muy lista. Entonces tú te pones en esa dieta, pero tú detrás tienes un historial clínico, tienes un historial médico. O sea, tienes unas características físicas que a lo mejor esa dieta no se acorde a tus necesidades. Y tú, como te la ha mandado la inteligencia artificial, la pones en práctica. Porque hay un problema también con esto de la automedicación. La automedicación como tal no es un problema. No es un problema y de hecho es algo que la Organización Mundial de la Salud, de manera responsable, recomienda para generar una mejor salud pública en las comunidades. Es decir, en la medida en la que tú eres consciente y responsable de tu propia salud, vas a cuidarte mejor y por lo tanto vas a estar más sano, ¿no? Es la lógica de la OMS. En la medida en la que tú eres consciente de lo que le pasa a tu cuerpo y aprendes sobre tus necesidades, tus patologías, etcétera, y te informas, tendrás un mejor conocimiento para cuidarte. Entonces, por lo tanto, no es una práctica que sea nociva de por sí. Lo que es nocivo es hacerlo por prescripción o con recomendaciones de personas que te están intentando engañar o influir de manera interesada. Eso es lo malo. Porque no te están mirando lo que tú necesitas realmente, sino que están recomendándote cosas, pues en base a lo que tú decías, a una práctica que es común pero que está prohibida, pero que burlando la ley se puede hacer, que es financiar recomendaciones, ¿no?
Oye, en esta tesis recoges si ha habido un aumento considerado durante estos últimos años de influencers o de información a través de las redes sociales, ¿o no?
Sí, sí.
¿Del consumo
sí.
de medicamentos?
El estudio no lo hago yo, lo hace la aseguradora Egon año tras año, en un informe que hace sobre la salud de los españoles. Y en ese estudio se pone manifiesto hasta qué tipo de medicamentos son los que se autoconsumen por prescripción de influencers. Entre ellos, pues, los tratamientos dermatológicos, todos los que tienen que ver con la salud visual, ¿no? O sea, con la salud visual, no, con la salud estética. Patologías leves, como pues, constipados y demás. ¿Esto qué pasa? Todos si tenemos un resfriado no vamos a ir al médico, ¿no? Nos tomamos un frenado o nos tomamos cualquier otro fármaco, ¿no? Pero el tema es que muchas veces esa automedicación esconde o oculta patologías que pueden ser graves. Cuando los síntomas son graves, o sea, la gente acude al médico, ¿no? Muchas veces pues se fía de lo que le dice la red. Y el tema es ese, es la autoconfianza que tenemos en nuestra propia capacidad de prescripción. Y en lo poco que estamos, en lo poco que creemos ya en los prescriptores oficiales. O sea, a los médicos incluso les cuestionamos, porque como estamos viendo en Internet distintas opiniones sobre una patología. Cuando tú tienes una dolencia, ¿qué es lo primero que haces? Entrar a Google. miras en Google lo que te pasa, y a veces pues lo que te pasa no es eso. Alguien tiene que hacer un diagnóstico serio de lo que a ti te ocurre, porque muchas veces nos hemos llevado sustos que luego nada tenían que ver con lo que nos pasaba. Entonces, es lo que decías, que sí que es verdad que hay una tendencia al autoconsumo, y eso ya te digo, hay un estudio que se puede ver de manera libre y abierta en Internet año tras año, que es bastante riguroso y bastante serio sobre estas cosas, y lo pone de manifiesto, que es una tendencia al alza.
De hecho, bueno, esta tesis también hace hincapié, ¿no?, en la creación de programas que es educativos por parte de agentes dentro del sistema farmacéutico, que los farmacéuticos también, los de barrio, los que tenemos ahí al lado, claro, son los de siempre, los de proximidad, desempeñan también un papel clave, ¿no?, en este ámbito.
Claro, es que eso es fundamental. La farmacia comunitaria es un servicio público. Es un servicio público, un servicio sanitario de interés público, que tenemos en toda la geografía española, en cada municipio, y además es algo que está legislado para que sea así. Es decir, en España tenemos un modelo universal y solidario, un modelo mediterráneo que se llama el servicio farmacéutico. Esto permite que tengamos al alcance de la mano, sin tener que pagar un duro, el entrar a una farmacia y consultar con un profesional de la salud. Al mismo tiempo, las farmacias se están modernizando muchísimo, y los farmacéuticos, aparte de tener unos conocimientos cada vez mayores sobre el tema de comunicación y sobre redes sociales, muchos de ellos son influencers y los sigue gente, ¿no? Al mismo tiempo, están adquiriendo e incorporando en sus farmacias sistemas informáticos que permiten también monitorizar la salud de los pacientes a través de lo que se conoce como servicio farmacéutico, y que también suelen ser gratuitos y forma parte de la prestación de la farmacia comunitaria. Entonces, tenemos un profesional de la salud accesible, asequible, 365 días del año, 24 horas al día gracias al turno de guardia. Entonces, ahí en esta lucha contra la desinformación, a la hora de desenmascarar bulos, resolver dudas, es un profesional sanitario de muchísima confianza, cercano, que conoce prácticamente a los pacientes por su nombre y apellido, porque van allí a comprar otra serie de medicamentos, y es capaz de ayudarle a cuidar su propia salud.
Pues Ana Isabel Ibáñez, profesora del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante. Oye, gracias por pasarte estos minutitos aquí por Mediodía Cope Alicante. Y por mostrarnos estas tendencias que no son nuevas, que ya llevamos viéndolas durante ya varios años a través de las redes sociales, y que, bueno, pues hay que tomar nota para cuidar nuestra salud y no caer también en esa desinformación que estábamos comentando. Querida Ana, gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Denis, y a vuestra emisora por hacerse eco de esta realidad que nos tiene que ayudar un poco a reflexionar sobre el tema.